Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este viernes, día 11 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y como tenemos muchas cosas, lo primero hablamos con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
Uno de esos días para decir, venga, 40 minutos de informativo, ¿no?
Sí, sí, porque la verdad que hay un montón de cosas en Zamora, en la provincia, en diferentes puntos y de diferente, bueno, importancia y áreas. Por ejemplo, a las 12 se ha inaugurado otra nueva edición de Ecocultura. Luego te hablará de ello Mari José, que la tenemos allí de enviada especial. Y hablaremos de ello en el informativo y también lo harán nuestros compañeros seguramente a nivel autonómico, aunque sea para citarlo en ese programa hoy de campo.
Oye, Ángel, espera, una salvedad. ¿Cuántos años tienes tú ahora mismo?
39.
Si es que eres un niño. O sea, que en la primera edición de Ecocultura tenías 19.
Bueno, no está mal.
Dios mío. No, es que estas cosas le hacen a uno sentir muy viejo, ¿sabes? Es que las he cubierto todas, una detrás de otra. Recuerdo perfectamente, vamos, como si fuera ayer. Mira, a lo mejor habría estado bien coger un fragmento de cada uno y hacer un montaje, pero es que no me da la vida, ¿sabes? Bueno, pero era la curiosidad.
20 años de Ecocultura que se inauguraba esta mañana.
¿Qué más cosas?
A ver. Mira, hemos estado también en el parador porque son 11 millones de euros los que van a poner encima de la mesa tanto Tour España como fondos europeos para remozar el parador de Zamora.
Para humanizarlo.
Sí,
será,
bueno, ¿no? Ya no sé si es remozar, humanizar, rehabilitar, lo que sea. Lo que van a hacer, así grosso modo, es mejorar lo que es la fachada principal. Van a también darle lustre al claustro, fantástico. Lo van a cubrir para que tenga mayor uso, sobre todo en la época de invierno, cuando no se podía utilizar, porque evidentemente en Zamora llueve mucho y hace fresquete, y ya aprovechan y también van a reformar todas las habitaciones, todo el tema de envolvente térmica, que se dice también mucho ahora. Bueno, pues un montón de cosas. Claro, aquí ¿cuál es el problema? Pues que va a estar en torno a 16 meses cerrado. Claro. Eso va a ser dinerito que vas a dejar de facturar, pero claro, hay que cerrarlo para hacer todas las obras. Luego vamos a dar las claves, porque ha estado aquí la presidenta de Paradores. También ha hablado de que fue ministra de Transporte después de Ábalos, es decir, que es una movida grande, y ha dicho, oye, que yo no, que a mí no me metes en estos jardines, que yo llegué, hice lo que pude, creo que bien, yo cesé.
Hace un viento que no oigo nada.
Cesé a la gente que cree que tuve que cesar porque no era de mi confianza, metía, como hacen todos los ministros, metía a los que yo creía que eran de mi confianza y no, ya está. O sea, bueno, pues muy torera Raquel Sánchez, si no me equivoco, ahora mismo se me ha ido el nombre, pero creo que sí, y eso por un lado. Y luego tenemos el tema de Benavente, Juanma, el que has estado ahí in situ, viendo ese inicio, ¿no? Porque yo entiendo que va a ir para largo durante toda la mañana. Son 19 personas que van a pasar, que van a prestar declaración. A propósito...
Pero hay que decirlo, no es juicio, es decir, es el,
sí,
todo el procedimiento, el juicio todavía no.
Eso es prestar declaración con todos los datos y demás, previo a lo que haya, si es que hay un juicio posterior. Son 19 personas, después de que ayer los guardias civiles afectados prestasen declaración, hoy lo van a hacer 19 personas, entre ellas, creo son dos, agricultores y ganaderos, que son los que si van para adelante con todas las consecuencias.
¿Sabes lo que me pasa a mí con esto? Nosotros recabamos datos, oye, la presidenta de la asociación.
Ahora la escuchamos a Pilar de las Heras.
Que siempre nos atiende primorosamente. O sea, hemos hablado con un agricultor que va a ser procesado y nos han atendido estupendamente. Ellos cuentan pues lo que ellos vivieron o cómo lo interpretaron ellos. Lógicamente nosotros lo reflejamos de manera exacta, redactamos lo que hay que redactar, y yo lo que echo de menos, porque siempre me gusta redactar las dos partes o sacar cortes de las dos partes, y no, nuestros amigos los guardias civiles no, es como que no entran. Es decir, yo digo, hombre, pero le he comentado a alguno que conozco, digo, pero ¿por qué no sacáis pues un comunicado o hacéis alguna declaración, oye, medida exacta, pero para que podamos poner las dos cosas seguidas? No es su estilo, no les gusta hacerlo así. Entonces, claro, sacamos todo lo que dicen agricultores y ganaderos, pero no sacamos nada de la otra parte. Quiero explicar esto porque habrá gente que diga, claro, no sacan a los guardias civiles. Es que no tenemos declaraciones, ni notas de prensa, ni comunicados. Y quería dejar eso claro, ¿vale, Ángel?
Fenomenal. Mira, Pilar de las Heras, con quien has hablado, es presidenta de Agridalza, que es una de las asociaciones que está ahí también, bueno, pues echando la mano, ¿no?, a los agricultores y ganaderos en aquel momento, en el mes de marzo, principio, si no recuerdo mal, que es cuando hubo esas manifestaciones por el campo, por ese sector primario, y que tuvo su punto un poco central en Zamora en la A6 con el corte a la altura de Parados de Castro Gonzalo. Hubo varios cortes, pero uno de ellos fue un poco el más grande, con 400 personas allí implicadas. Y Pilar de las Heras, claro, es decir, hace una reflexión que es para darle vueltas. Mira, escucha.
A ver.
Pues no lo tenemos muy claro, pero con el nuevo cambio de leyes a lo mejor no son tan importantes, pero en el momento en que los detuvieron es que pueden ir a la cárcel, tal y como los están acusando. Entonces, bueno, me parece eso, muy injusto que unos agricultores y unos ganaderos vayan a la cárcel cuando estamos liberando a asesinos.
Claro, yo entiendo lo que dice. Lo que pasa es que yo creo que es... hay que separar un poco las cosas. Se lo comentamos también a Pilar Calvo, a la abogada. Digo, yo creo, entiendo que con la vehemencia y con la emoción y tal, pues dices que, oye, nos pasa a todos, pero con la cabeza fría yo creo que son cosas diferentes.
Sí,
entonces,
hombre,
vamos a... bueno, vamos a dejar que todo esto siga su curso, pero, hombre, yo creo que fue importante lo que pasó ahí. No tengo ni idea de quién fue, de cómo fueron las circunstancias, yo no estaba, pero he hablado con ambas partes y aquella madrugada, en torno a las 12:30, una de la madrugada de la noche del 4 al 5 de marzo, fue tremendo, y pudieron haber pasado cosas, y otras cosas que no se cuentan porque responden a temas policiales que mejor no desvelar, y que no es una cosa baladí, no es una cosa de no pasa nada. Sí pasa, o sea, es mejor desentrañar todo.
Y luego te escucharemos en el informativo a Isidro Benito, que no sé si tenemos tiempo para escucharlo.
Sí, mételo.
Al agricultor, uno de los que está, bueno, pues un poco ahí de los que a los que se le acusa, ¿no?, de una serie de delitos. Has hablado con él y la verdad que también el hombre, pues es bastante, a la hora de hablar, nos deja muy, bueno, muy claramente, se puede ver sus sensaciones. Mira, escucha.
Me acusan de terrorismo, de verdad, de partirle cascos, partir escudos, pegarle, barbaridades. Y luego fue totalmente lo contrario. Al que me pegaron fue a mí, pero bien, me reventaron la ceja contra el asfalto, me sacudieron bien todo lo que quisieron un poco más, y aquí estamos pendientes de juicio, porque mienten más que hablan. La persona que me detuvo.
Yo al final, Ángel, lo que lamento muchísimo es que haya se produzcan estos hechos, que haya enfrentamiento, que tiempo después se ha generado ahí una brecha, ¿no?, entre los antidisturbios y entre, es decir, algo que parece irreconciliable. Y yo estaba al lado de este hombre, un hombre de 63 años, que tiene una explotación agrícola en el Maderal, que podríamos haber tomado un café perfectamente y te he contado. Además, oye, que no es agradable ponerse a contar este tipo de cosas. Y a mí me da muchísima pena. Entiendo que esto tiene que seguir de manera desapasionada un proceso judicial, al que estaremos, por supuesto, muy atentos.
Eso es. Cada uno tiene su versión. Nosotros mostramos aquí las que nos han dejado, los que nos han permitido recogerlas, y a ver cómo va todo esto.
Está claro. Venga, pues tiempo y deporte, Ángel.
Muy bien.
Ya, pues hoy llovía, amenazaba lluvia invernamente, había unas nubes con unos colores increíbles, una cosa tremenda. ¿Por qué iba por la autovía? Si no, habría parado a sacar una foto, de verdad, te las colgaba por ahí, preciosas. Pero bueno, no cayó así agua, o sea, cayó nada, amenaza solamente, un chispeo un poquito. Vamos a tener intervalos nubosos, puede haber, como te digo, chubascos débiles dispersos, sobre todo en la comarca de Sanabria, y tenderá a cielos poco nubosos con nubes altas al final de la jornada. Las temperaturas en descenso. Ya por la noche se nota, ¿verdad? Yo estoy con ropa de verano y creo que voy a tener ya que resistirme, o sea, no resistirme y cambiar a ropa de otoño-invierno. Bueno, pues vientos del oeste y suroeste, rachas fuertes en montaña, y habrá menos intensidad en esas rachas, hasta vientos variables flojos al final del día. Vamos a alcanzar 18 grados en Zamora, también en Toro, 17 meramente, 12 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 15 grados en Zamora capital, y mañana 19 de máxima, 13 de mínima, puede haber precipitaciones débiles. Luego el domingo sube un poquito, mira, 25. Aunque claro, con la ventolera esta que no os lo he contado, la parte alta de la tomatera más bonita que tenía como 6 tomates, desgajada. Entonces, pues no sé, haré lo que hace la madre de Ángel de ponerlos ahí, darles un poquito de cariño a ver si maduran solos. Pero bueno, me queda la parte baja, que espero que ya no me la rompa ningún temporal, aunque está por ahí Milton haciendo no sé qué. Vale, venga, en unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, muy rápido deportes, Juanma. Hoy tenemos super previa, un montón de voces, de protagonistas para hablar del fin de semana. Un fin de semana que arranca hoy mismo por la tarde a las 9 menos cuarto. El CB Zamora que se mide a Castellón a domicilio. Ya han viajado desde ayer los chicos de Saúl Hernández a intentar conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada. Y el plato fuerte del fin de semana lo contamos mañana desde las 3 de la tarde. A las 3 y media empieza el partido. Desde las 3 estaremos en COPE más Zamora para contar el Zamora-Andorra. El Zamora que tiene que conseguir la victoria para salir o al menos acercarse a los puestos de salvación, que de momento lo que llamamos de temporada siempre ha estado y ocupado puestos de descenso.
Perfectamente. Dentro de 25 minutos hablamos, Ángel.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué me cuentas?
Pues
a la 1 y 20.
Sí, que hoy es viernes. Y es el regional, así que a la 1 y 20... Bueno, Zamora va a estar... Bueno, primero el tema de movilizaciones, ¿vale? Que se han celebrado ahí en Valladolid, pero que también vamos a comentarlas nosotros en el espacio. Y Zamora, te decía que va a ser muy protagonista hoy también en este espacio, porque vamos a hablar del tema de la miel, de ecocultura, que se ha inaugurado hoy la feria aquí en Zamora. Bueno, tenemos los precios de las lonjas y, bueno, más temas que a la 1 y 20 ampliaremos.
Perfectamente. Un besico.
Adiós.
Adiós.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues anda que no... Cada vez que tenemos programa reducido, como nos ha pasado algunas veces en las dos últimas semanas, digo, pero si es que yo tengo cosas que quiero meter, que no me dejáis. Bueno, vamos a ver si podemos rescatar unos minuticos de lo que ha comentado la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza Duro-Douro. Explicó a 55 alcaldes cómo va el proyecto de autoconsumo con la instalación de paneles fotovoltaicos en muchos municipios de su área de influencia. Es alucinante. Yo lo quiero instalar en el mío, a ver si me dejan.
Va llegando a ponerse ya en marcha y va llegando a sus últimos trámites para empezar a generar electricidad y a que esa electricidad llegue a todos nuestros municipios. Hoy tenemos una reunión en la cual 107 instalaciones han sido ya finalizadas, están ejecutadas, están para poder empezar a producir energía fotovoltaica y poder empezar a surtir efecto en las facturas de cada uno de los ayuntamientos, de la cooperativa, pero también de las personas físicas y jurídicas que hay en nuestros pueblos. Por lo tanto, estamos ya en la puerta de llegada a un proyecto enorme de envergadura que puede cambiar el futuro de nuestros pueblos.
¿Nos podría dar algunas cifras? ¿Cuánta gente vinculada? ¿Cuántas instituciones? ¿Cuánta potencia?
Son 107 instalaciones las que tenemos completadas, las que tenemos ejecutadas, 55 municipios. Tenemos una subvención del 60% del importe del proyecto del Ministerio, del IDAE, y hemos realizado una inversión superior a los 2.300.000 euros en la totalidad de esas 107 instalaciones en los 55 municipios. Eso va a suponer que cada una de esas instalaciones generan 15 kilovatios, es decir, más de y 24 megavatios hora por al año de cada una de esas instalaciones. Dos de ellas son de además de 100 kilovatios, por lo tanto, para empezar a cubrir una gran parte del consumo de los ayuntamientos de nuestros pueblos.
Al principio había mucha reticencia, se ponían muchas pegas y luego de repente empezó a sumarse gente.
Sin ninguna duda, se empezó a sumar gente y afortunadamente, porque creemos que es una oportunidad de enorme calado para el futuro de nuestros municipios y que es muy importante que no solo los ayuntamientos, sino que los vecinos tengan acceso a ello. Hoy en día, nosotros empezamos con este proyecto en el año 2017, pero hoy en día todos los días nos despertamos con noticias que abanderan iniciativas de nuestro tipo. Muy recientemente, alguna de las comunidades autónomas más antiguas de nuestro país ha anunciado la creación de una comercializadora para toda la comunidad autónoma. Es decir, creo que estábamos en la línea acertada, creo que pusimos en la parrilla de salida a los municipios y hoy en día hay que agradecer a todos estos municipios que es un proyecto puntero, es un proyecto que va a suponer un cambio y un antes y un después para sus habitantes y, por lo tanto, ayuntamientos que han estado muy ágiles para dar respuesta a las necesidades de sus vecinos, cosa que es importante que por una vez este lado de la frontera, pequeños pueblos, pues den ese paso de gigante en avanzadilla comparado con el resto del país. El techo está claro, la meta la pusimos en el diseño del proyecto, la independencia energética, es nuestra aspiración y esto lo único que hace es apuntalar un proyecto que va a generar o que va a conseguir más bien a corto que a largo plazo la independencia energética de nuestro territorio, con lo que eso supone. Significará establecer un alto nivel competitivo de nuestro territorio para ser atractivo para nuestros habitantes, pero también para atraer nuevos habitantes, para atraer nuevas empresas, nuevas industrias que puedan estar en nuestro territorio con esa ventaja competitiva de tener la energía gratuita. Esa independencia energética al final va a suponer que el territorio pueda tomar sus propias decisiones con capacidad económica para ejecutarlas.
Terminado este tramo, ¿qué inversión se habrá hecho en total?
Terminado este tramo, junto con las 83 que también vamos a tratar hoy, que van a ser nuevas, estamos hablando de más de 6 millones de euros de inversión en instalaciones fotovoltaicas. Es decir, si hay un poco más o casi cerca de los 7, si añadimos los puntos, la red de puntos de recarga, algo también muy importante. Es decir, 26 puntos de recarga en las zonas fronterizas, en municipios en los cuales nadie habría puesto su punto de recarga, que también se suman a esta línea de eficiencia energética, de ahorro energético y de modernización de nuestros pueblos hasta ponerlos y colocarlos, como digo, al pie de la meta de esa independencia energética tan deseada.
Como alcalde de uno de los municipios más pequeños de la provincia de Zamora, quiero decir que esto viene un poco a ayudar a aliviar un poco las cuentas de los ayuntamientos y sobre todo los pequeños, para que nos salga más rentable, o sea que la luz, como todos sabemos, para los ayuntamientos pequeños es una pega y es un gasto muy enorme. Y con esto lo estamos viendo ya que se empieza a suavizar el consumo, o sea lo que tenemos que pagar por el consumo. Sí, sí, se nota y eso está claro, o sea, es una ayuda muy grande.
Un dato importante en ese aspecto que cuantitativo que es para valorar, es decir, Manzanal de Arriba, que tiene 3 años ya la instalación funcionando y vertiendo la red y vertiendo y cobrando esos los excedentes de vertido a la red, hoy por hoy han conseguido todavía autoconsumir el ayuntamiento el 100%, puesto que gran parte de ese autoconsumo lo reparten con los vecinos del pueblo, pero si hubieran autoconsumido el 100%, hubieran ya amortizado la totalidad de la instalación. Más de 14.000 euros de ahorro en 3 años en una instalación, con una instalación de 15.000 euros de coste. Ese sería el total de ahorro energético en los 3 años de funcionamiento.
¿Cómo se sufraga la instalación? Me refiero al coste, la inversión inicial.
La inversión inicial, en este caso, tenemos subvención del IDAE, en este caso del 60%. En las 83 que vamos a aprobar ahora la licitación, tenemos el 100% de subvención, el 100% de financiación pública. Por lo tanto, están de antemano sufragadas. No obstante, son perfectamente, como hemos dicho, amortizables en un muy corto espacio.
Bueno, pues por un lado hemos escuchado algo que nos ha puesto en Onda Media, que nos ha puesto los dientes largos con esto de decir, oye, que yo también quiero autoabastecerme con energía solar fotovoltaica, pero bueno, me imagino que todo se andará y habrá que ir casi comunidad de vecinos por comunidad de vecinos, que fácil no es. Cambiamos radicalmente el tercio. Sabes que en estos días han pasado un montón de cosas. Una de ellas es, bueno, la presentación de cómo están las cosas en cuanto a las escuelas católicas. Y vamos a escuchar lo que comentaba, un pequeño resumen de lo que comentaba la delegada provincial y el secretario autonómico adjunto de Escuelas Católicas, Nieves Andrés y Leandro Roldán, respectivamente.
Estamos contentos de que de nuevo las familias, muchas familias de la provincia, hayan depositado su confianza en nosotros eligiendo nuestros centros. Elegir un centro nuestro, pues, es permitir a la sociedad contar con un sistema educativo de libertad de elección, de calidad, de equidad. Pedimos que nuestro ideario se valore y se reconozca, para que nuestras instituciones puedan tener una estabilidad en la aplicación de este proyecto educativo que muchas familias eligen. Por eso continuamos trabajando para asegurar la presencia en la provincia de la educación católica, mostrando el valor de nuestras escuelas, que son abiertas, de alta calidad, inclusivas y que contribuyen a la mejora de un sistema educativo, ya que mantienen un proyecto común que está avalado por experiencia, por innovación y por compromiso. Además, todos los centros, aunque de diferentes instituciones, compartimos una identidad que nos define. Somos escuelas comprometidas con las personas. Acompañamos y cuidamos a nuestros alumnos, fomentando una educación personalizada, una educación para el diálogo, para la justicia, para la solidaridad. Nuestras escuelas son abiertas, acogedoras. Impulsamos también en nuestros alumnos el cuidado del medio ambiente, de la casa común. Y por supuesto que somos iglesia. Somos iglesia y nos movemos y trabajamos como comunidad educativa desde los valores, el ambiente evangélico. Y a pesar de los cambios políticos, legislativos, demográficos que necesariamente tenemos que afrontar, nuestras escuelas, nuestros colegios han comenzado un curso más con mucha ilusión y con optimismo. Con la misma propuesta educativa desde un proyecto educativo pastoral que busca formar a los alumnos en todas sus dimensiones, integrando el cuidado de la persona, la atención a la persona y buscando siempre la excelencia educativa, la excelencia académica, que es valorada mucho por las familias que nos eligen. En este curso, en la provincia, contamos con 11 centros educativos, con un total de unos 7.500 alumnos y 465 profesionales. La representatividad total es de un 25% de la educación de la provincia. una cifra que corrobora que las familias siguen depositando su confianza en nosotros, como ya apunté anteriormente. En cuanto a la etapa gratuita de 0 a 3 años, son 5 centros los que la están implantando, atendiendo a un total de unos 100 alumnos. También hay 2 centros de formación profesional que atienden a unos 180 alumnos.
Hemos comenzado este curso 24-25 con un total de 98.263 alumnos en todos los centros que conforman escuelas católicas en Castilla y León. Y como decimos, pues una vez más las familias han depositado su confianza en nuestros proyectos educativos comunes, caracterizado por calidad, valores e innovación. Ofrecemos esta enseñanza en los 171 colegios que se agrupan en nuestra red, y los alumnos se distribuyen en 4.467 unidades concertadas, es decir, aulas concertadas, y son atendidos por 9.752 trabajadores. Y a nivel total de Castilla y León representamos el 28% de la escolarización en nuestra autonomía. Este nuevo curso, la Red de Escuelas Católicas mantiene su compromiso con la mejora del sistema educativo y también la defensa de la libertad de enseñanza. Uno de los problemas que más nos preocupa, tanto a Escuelas Católicas como a la población general de Castilla y León, es esa bajada de natalidad en Castilla y León que, bueno, pues pese a todo, este curso, como decíamos, comienza con cierta estabilidad en número de alumnos y unidades concertadas. La puesta en marcha por parte de la Junta de Castilla y León del sistema de gratuidad en el primer ciclo de infantil para alumnos de 0 a 3 años sirve para paliar las cifras generales de alumnado, y así la previsión que tiene nuestra organización empresarial es un descenso mínimo del 0,1% del alumnado total, que se va a equilibrar con esos alumnos nuevos que entran en infantil de 0 a 3 con 3.200 alumnos. A pesar de ello, pues estamos satisfechos por la elección de nuestros centros y nuestro modelo de enseñanza. Creemos que esta bajada de natalidad, pese a ser un problema autonómico, puede representar también una oportunidad para Castilla y León para seguir aumentando la calidad educativa, que ya de por sí se demuestra brillante según los excelentes resultados del último informe PISA. La sensibilidad que ha mostrado la Administración Educativa en la equiparación de las ratios de alumnos mínima en la concertada, pues ha permitido mantener unidades con menos alumnos, lo que conlleva pues una mejora de la calidad educativa y un gran beneficio para el alumnado. Esta gratuidad, como comento, del primer ciclo de infantil es una apuesta de Castilla y León que va a beneficiar a las familias y que sirve para seguir avanzando en la conciliación familiar y en la ampliación de la libertad de centros, ya que las familias pueden elegir colegios de escuelas católicas, pero también beneficiarse de esta gratuidad, evitando así agravios comparativos. Nuestro deseo de futuro es que esta etapa, al igual que la etapa de bachillerato, pueda convertirse en una concertación plena que ayude a todas las familias de la comunidad para que pueda acudir al centro que desea. En este curso son 84 centros de escuelas católicas los que van a ofrecer esta gratuidad en primer ciclo y representan el 15% total de todos los centros que la ofertan. Tendremos 250 unidades subvencionadas y unos 3.200 alumnos en nuestras aulas.
Solo y viernes 11 en Lupa Rodaballo Extra, piezas de kilo a kilo y medio por 12,95 el kilo. Años, cerca de ti.
Estoy
estaba así un poco impactado por ese despliegue de voces. Me ha parecido muy, muy chula la cuña. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.